Continuamos con nuestra serie Lista Musical de Dios. En el libro de los Salmos, y el estudio de hoy es titulado Radioactivo, y lo vamos a tomar de los Salmos 42 y 43, entre otras escrituras. Cuando el sufrimiento te golpea, quizás sientas como si una bomba nuclear golpeó tu vida. Y la pregunta es, ¿cómo tratar con la caída y la restauración? En este mensaje titulado Radioactivo, nuestro pastor Skip Eitzig explica cómo tratar con las circunstancias difíciles y la depresión espiritual que puede seguir después de estas caídas inesperadas, a lo cual no siempre estamos preparados. Ahora pues, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque diciendo: hoy estaremos leyendo los líricos de unos himnos antiguos a los cuales le llamamos salmos, donde se expresa Dios a través de sus siervos como el rey David y muchos otros adoradores en el templo y públicamente en la antigüedad en Israel. El tema de estos dos salmos es esencialmente depresión. Y yo me pregunto qué se imaginan las personas cuando interpretan estos himnos, estos salmos. Como ya les explicamos en la introducción, el título de este estudio hoy es Radioactivo, donde en estos salmos y fueron interpretados y este conjunto, esta orquesta que en el pasado grabaron este canto que hablaba de ansiedad, cuando se le preguntó al representante, el representante del magazine que iba a hacer este reporte, este magazine titulado Roller Stone, se le hizo la pregunta al autor y él contestó que había tomado la base de estos salmos. Ahora, nosotros vamos a practicar esta mañana algo que me gusta de vez en cuando, como muchas iglesias formales le piden a la congregación se ponga de pie como respeto a las escrituras. Así este momento yo les voy a pedir, por favor, se pongan de pie como respeto al Señor. Leemos en Salmo 42:1 que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entonces, doy voces de alegría y de alabanza del pueblo de fiesta. 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Te turbas delante de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti donde, desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte Mizar. 7. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico hasta conmigo. Su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, verso 1. Continúa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. 2. Pues que tú eres Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué me andaré enlutado por la opresión del enemigo? 3. Envía tu luz y tu verdad, estás me angustian y me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así son Salmo 42 y 43. Oremos. Padre, hoy estamos en tu presencia y ya es para nosotros un regalo que respetamos las Escrituras y elevamos nuestras mismas vidas a tu presencia, así como nuestra atención. Sí, pues, Padre Santo, nos presentamos con reverencia. Estamos en tu presencia, Señor, porque reconocemos tu honestidad. Nuestra expresión representa lo que hemos leído en el Salmo 42 y 43. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayuden, no solamente para entender el significado de las Escrituras, sino también para aplicarlas. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. El tema de estos dos salmos es esencialmente lo que yo le he llamado depresión espiritual. Yo no les puse esta frase. Esta frase la usó un pastor en el pasado, pastor llamado Dr. D. Martin Lloyd-Jones. Él era un doctor médico que vino a ser el pastor de la iglesia. Después de que el pastor G. Calmo Morgan en Manchester, Inglaterra, escribió uno de estos libros titulados Depresión Espiritual. Originalmente, este Salmo 42 y 43 creemos que eran una unidad, un solo salmo, o también creemos que el Salmo 42, y luego se le añadió el Salmo 43, y la razón es, se utiliza el mismo expresión, el mismo coro. Tenemos en el primer Salmo un verso, que le sigue un coro, y luego el segundo verso, y le sigue el mismo coro. Y luego en el Salmo que sigue, el tercer verso, seguido por el mismo coro. Entonces, en el verso 1 de Salmo 42, el salmista habla de sequedad. Y el segundo verso parece ser que habla de ahogarse. Esa es la metáfora que él utiliza. En el verso tercero habla de ser desechado. Notemos, pues, al principio del Salmo 42, antes explica, dice, al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Eso es lo que quiero que ustedes recuerden conmigo en los estudios pasados en el libro de Números, capítulo 16, donde este individuo llamado Coré y 250 compañeros con él se opusieron a Moisés y a Aarón, y Dios simplemente hizo que la tierra se abrió y se los tragó. Es como Dios mostró la aceptación de Aarón y Moisés. De acuerdo en el número 26, aparecen los descendientes de los hijos de Coré, que aquí representan y escribieron. Hemos encontrado que esa era su responsabilidad, conducir la adoración pública en Israel. Y encontramos por lo menos 11 salmos que se dice que son escritos por el músico principal Masquil de los hijos de Coré. No estamos seguros de... Algunos eruditos creen que estos salmos fueron escritos cuando el rey David huía de Jerusalén porque su hijo Absalón se había rebelado. En el capítulo 15 del libro de Samuel, cuando el rey David huía, trajo con él algunos de estos hijos de Coré, que eran levitas, que escribieron estos salmos. Entonces, aquí encontramos, fuera de Jerusalén, anhelando el regreso a Jerusalén. Por eso es que uno de los hijos de Coré anhelaba su regreso a Jerusalén y escribió estos salmos. No estamos seguros, pero esencialmente el tema de estos salmos, esta persona muestra que está luchando en la presencia de Dios, buscando y hacer sentido por qué está pasando por estos sufrimientos. Eso lo lleva a depresión espiritual. Él es que en la antigüedad se le llamaba a una noche oscura, le decían, alma mía, estás pasando por oscuridad. Un día malo, donde se sentían incómodos, deprimidos. Algunos de ustedes saben cómo se siente pasar por expresiones donde la alegría de tu vida se ha ido. Las obras simples se te hacen como unas enormes empresas. Así que se te fue tu energía y las palabras como esperanza y gozo se fueron de tu vida. Son solamente palabras sin significado. En cierto modo, eres radioactivo, te sientes expuesto a eventos catastróficos que te hacen sentir vacío, sin esperanza. Vamos a ver estos dos salmos, 42 y 43, las razones y los remedios para depresión espiritual. Las razones. Voy a comenzar explicando. Vamos a hablar primero de las realidades. La realidad. Ustedes habrán oído de un tratado que se llamó Cuatro Leyes Espirituales. Ahora yo voy a hablar de tres fallas espirituales. No leyes espirituales, pero tres fallas espirituales que surgen de estos salmos 42 y 43. La falla número uno es que te dicen, estás malo de la cabeza. Simplemente estás pensando que realidad es tu imaginación. Eso es la falla número uno. Pero voy a comentarles, de acuerdo a lo que el Centro del Control de Enfermedades en Atlanta, Georgia, encontró en sus estudios. De acuerdo a sus encuestas, escribieron diciendo que el 9% de los adultos en América luchan con sentimientos de desesperación y dependencia o culpabilidad, y eso genera una de diagnóstico de depresión. Ese es un 9%. Ellos dicen que un 3% de los adultos tienen una depresión mayor, una forma severa de depresión que los abate por largo tiempo. La Biblia nos habla y dice que somos maravillosamente y hermosamente creados. Esto es evidente y esto implica que somos seres completos. complejos, que somos seres muy delicados, que si algo sale mal, nos sentimos deprimidos. Cosas como genéticas, historia familiar, factores personales, estrés, o estrés, disturbios químicos. Todo esto añade a la depresión. Por ejemplo, si hay un imbalance en tu transmisión neurológica, algo está mal, te sientes disgustado, así que si algo está a desnivel, si tu nivel de serotonas está bajo, cambiarán tus horas de dormir y ansiedad te atacará. Y si tus niveles de apenefrones están bajos, te causarán fatiga y te vendrán cierto nivel de depresión. Y si el nivel de hormonas y cortisol aumenta, eso intensificará tu reacción al temor y sufrirás estrés. Todo esto pues para aclarar que nuestro cerebro es un órgano real. Entonces, el negar la posibilidad de depresión clínica, eso es muy mal y no es útil. La falla número dos es que algunos dicen, los cristianos nunca deben de sufrir depresión. Estas personas nunca han leído estos salmos, principalmente Salmo 42 y 43, donde ellos no reconocen que los cristianos podemos experimentar depresión. Algunas personas presentan un retrato falso. Cada vez que los saludas, se están sonriendo. Otros dicen, todo lo que necesitas es aceptar al Señor Jesucristo y tus problemas serán solucionados automáticamente. Siempre estarás saludable, tendrás entrada económica adecuada, y ellos dicen que es necesario estar siempre sonriendo porque eres cristiano. Yo sé, porque yo lo he visto en muchas personas que siempre están sonriendo aunque estén pasando por adversidades, hasta dolores físicos. Algunos hasta se van a dormir sonriendo. Sí, nosotros como cristianos tenemos recursos que los incrédulos no tienen, pero tenemos que ser sinceros y no hacer imitaciones equivocadas. También quiero decirles que en algunos casos, al venir a Cristo, esto te va a hacer una vida más difícil. Cuando aceptas ser cristiano, por ejemplo, hay ciertos países donde a los cristianos son perseguidos, así que los cristianos sufren horriblemente. Por ejemplo, cuando estudiamos la serie de las cartas primera y segunda de Pedro, de Roca Sólida, ahí Pedro explica las dificultades que experimentamos los cristianos. Así que ya vimos dos fallas. Todo está en tu cabeza. Número dos, los cristianos nunca deben de estar deprimidos. Y la falla número tres, si estás deprimido, esto quiere decir que eres una persona espiritualmente inmaduro. Si tú lo crees así, vas a tener dificultades para entender la mayoría de la Biblia. La mayoría de los héroes de la Biblia experimentaron dificultades, como el rey David, que dijo, mi alma está inundada en lágrimas, en el Salmo 6. Y también el profeta Elías, cuando huía de la reina Jezabel, escribió de que él prefería la muerte. Oh Dios mío, mátame, permíteme la muerte. Ese hombre estaba para suicidarse. En el libro de Job, como nos da testimonio de que Dios dijo que era el hombre más justo que había nacido de mujer, pero Job llegó a un punto de que maldició el día en que nació. También el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento. Dijo que tenía pesares desmedidos, a punto que despreciaba aún su propia vida. Todos estos héroes espirituales de la Biblia, al paso de los años, ustedes me han oído que menciono a uno de los pastores favoritos para mí, que se llamó Charles Head Spurgeon. Dice, yo cuando era un joven en la fe, me gustaba leer los libros de Charles Head Spurgeon por cómo se expresaba. Luego me di cuenta que este pastor Spurgeon sufrió situaciones de depresión y lo expresaba y se lo confesaba a su congregación diciendo, he estado en lugares tan profundos de tristeza en los que no deseo que ninguno de ustedes experimente. También les decía, y hay calabozos debajo de los castillos y la desesperación. Por alguna razón, algunos de nosotros los cristianos nos sentimos que tenemos que expresar gozo continuo y no mostrar tristeza. Cuando alguien te saluda, tienes que ser sincero. Esas son tres fallas que he mencionado. El estrés es real. Ahora, vamos a continuar en Salmo 42 y 43 para ver las razones. Les voy a explicar que yo voy a explicar lo que los salmos expresan para entender que hay varias razones. Y encontramos muchas otras, pero vamos a mencionar unas cuantas en estos salmos. Representación. Razones para la razón espiritual. La represión espiritual. Razón número uno. Expectativas no cumplidas. Esa es la razón número uno. Cuando tú esperas que algo te vaya bien y no sale de acuerdo a lo que esperas. Leemos en Salmo 42:1 que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui en la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Cualquiera que haya sido la persona que escribió este salmo se sentía aislado, separado de la congregación. Ya haya sido un levita que huía con el rey David o alguien más que lo escribió días años después, notamos sus expresiones que expresa como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La Biblia dice en Proverbios 13:12 de que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Así pues, los hijos de Coré expresaron su vida, expresaron el propósito que estaban viviendo, donde estaban adorando con el público en Israel. Cualquier que haya sido la situación, su propósito fue retado, porque se encontraban en depresión espiritual. Esto nos muestra que cuando una persona se siente atrapado en un matrimonio equivocado, una persona se siente atrapada en un empleo que no puede hacer, cuando una persona le forza a que se retire de su trabajo por su condición física, se comienza a preguntar, ¿para qué sirvo? ¿Qué es mi propósito para vivir? Todos tenemos expectativas en nuestras vidas. Y algunas de esas expectativas son irreales. Esperamos que ciertas cosas salgan bien, pero algunas de nuestras expectativas en nuestra vida son simplemente difíciles de cumplirse. Entre más altas sean tus expectativas, va a ser más severa tu caída. Me encontré un artículo interesante que quiero compartir con ustedes. Estudios de la Universidad Vanderbilt. Ese artículo dice así, que los pentecostales son más propensos que cualquier otro grupo a experimentar depresión. Eso me llamó la atención. Pensé, pues, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Los pentecostales? ¿Cómo estudiamos esto? La Universidad Vanderbilt estudió y dijo que 2,850 residentes de los Carolinas en un periodo como de 6 meses se encontraron que este grupo experimentan depresión muy seria al nivel de 1.7%, pero entre los pentecostales llegó el número como a 5.4%. La pregunta es, ¿por qué? No definieron por qué, pero continúan explicando de que ellos creen que porque los grupos pentecostales en parte ya experimentan depresión y luego vienen a los servicios pentecostales y se les explica que van a recibir su milagro, por difícil que sea su situación, si es todo lo que necesitan es venir a Jesús y esto resolverá sus problemas. Si eres pobre, vas a vivir una vida rica, suplida de todo tipo de bienes. Así creen los pentecostales. En primer lugar, tus expectativas es una de las razones. La segunda razón es las críticas. En el verso 3 dice que ellos decían, ¿dónde está tu Dios? En el verso 10 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Salmo 43:2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Veamos, estos versos expresan depresión del que lo escribió. Cualquiera que haya sido el sufrimiento del que escribió este salmo, estaba haciendo lo correcto, estaba en la presencia de Dios, pero experimentaba que alguien se burlaba de él. Nos dice en Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Cuando yo era un joven en la universidad secular, tuve que confrontar esto a veces a diario. Mis profesores se burlaban de mí diciendo, ¿dónde está tu Dios? O un cristiano que está trabajando en un grupo de incrédulos y siempre le están insultando cuando ven que no puede hacer ciertas cosas. ¿Dónde está tu Dios? O tus familiares también te ven sufriendo y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Esto te puede llevar la ansiedad, como dicen las Escrituras, y te traen depresión. Yo sé muy bien que Jesús dijo que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. En el Evangelio de Marcos, cuando predicamos el evangelio a toda criatura, toda criatura no le gusta oír el evangelio de Jesucristo. Y tú te encuentras en situación adversa. ¿Recuerdas la caricatura de Charlie Brown? Cuando Charlie Brown decía, yo amo la humanidad, es la gente que me incomoda. Así que cuando llegas a una situación que te critican, y comentarios críticos, ¿cómo te sientes? Así que estamos viendo expectativas, críticas. El punto número 3 es acumulación. Una lucha tras otra lucha. Eso es el efecto que se acumula de tantas pruebas. Y te sientes con deseo de abandonarlo todo. Salmo 42, verso 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora nos presenta la analogía de que siente en el océano. Si ustedes han tenido la experiencia de entrar en el océano, saben de qué se trata. Yo en una ocasión fui a practicar el deporte del surf y me metí muy hondo en la playa y venían unas ondas muy altas que a veces hasta perdía yo mi resuello. Este salmista se siente de esa forma. Está confrontado una prueba, otro evento difícil. Experimenta la acumulación de problemas y adversidades. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11 tuvo su propia expresión. 2 Corintios 11, 27. He pasado en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre, sed y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es esta presión que tenía el apóstol Pablo y podía haber llegado a estado de depresión. Hace algunos años me encontré un libro que lo encontré interesante y muy útil. Este libro se llamaba El Manual Ejecutivo del Estrés. Dos autores escribieron acerca de estrés y veían las experiencias que la gente experimenta en sus vidas. Ellos trataban de determinar por qué algunas gentes sufren y experimentan depresión. Entonces, ellos asignaron ciertos números, los que le llamaron unidades de cambios de vida. Lo que le sucede a la persona en su vida. De acuerdo a su reporte, dice que si una persona tiene entre 200 y 300 de estos puntos de unidad en su vida, es un candidato para un ataque de nervios o depresión. Voy a leer alguno de sus números. La muerte de un ser querido te puede llevar a 100 puntos de esos puntos de vida. Un divorcio te puede llevar a 73 puntos de vida, de cambio de vida. Separación marital te puede llevar a 65 puntos. Un encarcelamiento o una institución te puede llevar a 63. La muerte del ser querido te puede traer 63 puntos. Una enfermedad mayor te puede llevar a 53 puntos. El casarse, 50 puntos. Así que estrés es estrella, sea bueno o mal, pero es estrés. Tiene efecto. El casarse, 50. El ser despedido de tu empleo, 47 puntos. Qué interesante, está muy cerca del casarse y ser despedido de tu empleo. El que te obliguen a retirarte de tu empleo, 45. Concepción, 40. Vacaciones, 13. Y periodo navideño, 12 puntos. Esto es, pues, una acumulación de puntos a contra de tus nervios. Razón número 4 se llama recolección. Cuando tú piensas en tu pasado, de los problemas pasados. Salmo 42, 4. 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, y como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pasado en fiestas. Este escritor está recordando lo hermoso de su vida. Y si todos pensamos que siempre vamos a vivir así, porque siempre ha sido de ese modo, entonces estás esperando un choque nervioso, un ataque de nervios. La vida nunca va a ser hermosa. Ya sea que tu pasado te va a guiar o va a ser un ancla para detenerte. Entonces, es interesante que hay una hermosa marca en estos días. Así que tu pasado será una ruta para guiarte al futuro o un ancla que te va a sostener cuando recuerdas los días pasados. Recuerdas, los días pasados fueron hermosos, porque yo recuerdo mis padres cuando yo crecía, decían, oh, recordamos aquellos buenos días que eran buenos días. Esto es maravilloso, como el tiempo te va a amoldar para el futuro. Ya sea música, modas de ropa, vas a recordar aquellos hermosos tiempos, los hermosos pasados, como el salmista está diciendo, oh, recordemos lo hermoso que sonaba Jerusalén, lo hermoso que, aquellos hermosos aromas en Jerusalén. El punto número 5 dice preocupación. El punto número 5 es preocupación en ti mismo o por ti mismo. Cuando estás preocupado por ti mismo, estás en el peligro de caer en depresión. No lo vamos a hacer, pero yo ya los conté. Conté en estos dos salmos 51 pronombres personales. Ellos son: el salmista utiliza la palabra yo o para mí 14 veces. Y yo y para mí 16 veces. Mío 21 veces. Y menciona a Dios 20 veces. Con todo y esto, menciona a Dios 20 veces. Y menciona la palabra Señor una sola vez. 21 veces menciona a Dios, 51 veces por todos. Este hombre está preocupado por sí mismo, porque esta es su oración hacia Dios. Sus planes no han sido cumplidos. Su vida es una vida desordenada. Su pasado cambió. Hay muchas razones por qué nos podemos encontrar en depresión. Cuando pasamos de problema en problema, eso nos puede llevar a un ataque de nervios y luego depresión. Así que ya vimos la realidad, algunas de las razones. Ahora quiero concluir viendo los remedios. Los remedios. ¿Cómo podemos mitigar ese tipo de pensamientos para esos tipos de experiencias y nuestras reacciones? ¿Qué son los remedios? ¿Qué son las soluciones? Hay varios remedios. Algunos de ellos no son buenos remedios, porque algunas gentes dicen que se van a las bebidas o a las drogas y caen y su vida va de mal en peor. Hemos oído que 35% de estas gentes que experimentan depresión, que tratan de resolver este problema sentándose frente a la televisión para ver la televisión. Eso te va a llevar a un problema más peor. Te va a consumir. Voy a sumarizar tres remedios que vas a reemplazar. Reemplazando. Tienes que reemplazar tu problema con algo positivo. Por ejemplo, número uno. Reemplaza tus pensamientos con su verdad, o sea, la verdad de Dios. Ese es el número uno. Número dos, reemplázate con tu Dios. Reemplázate tú mismo con tu Dios. Punto número tres, reemplaza tu pasado con tu futuro en la presencia de Dios. Estos tres los encontramos en los Salmos 42 y 43. Reemplaza tu pasado con la verdad de Dios. El salmista en estos dos habla con él mismo. Está hablando con él solo. Tres veces expresa diciendo, ¿por qué te sientes abatida, oh alma mía? Es como que está hablando así, ¡eh, alma mía, te estoy predicando a ti! Estoy predicándote un sermón a ti, alma mía. Se está hablando a él mismo. Entonces, y dice que su esperanza está en Dios. De acuerdo al doctor Martin Lloyd-Jones, que fue un doctor, vino a ser pastor, en su libro que dice Depresión Espiritual, escribe: tenemos que hablarnos a nosotros mismos en lugar de que alguien más nos hable a nosotros. La mayoría de nuestra felicidad, de nuestra vida, se debe a que te escuchas a ti mismo. En el Nuevo Testamento esto le llama cautivar tus pensamientos en ese tiempo. Cuando tú despiertes por la mañana, ¿qué piensas para comenzar el día? Si vienen a tu mente pensamientos adversos, reemplázalos como la Biblia dice. Y eso es lo que vas a hacer para que tu vida se conduzca adecuadamente. Así que, punto número uno, reemplaza tus pensamientos con la verdad de Dios. Punto número dos, reemplázate tú mismo con tu Dios. Es nuestra naturaleza humana del que está en sufrimiento. Pero a un punto en tu vida tienes que traer a Dios a tu presencia. Es lo que dicen versos 8 y 9 de Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres Dios de mi fortaleza, porque me has desechado. Oh, ¿por qué andaré enlutado por la opresión de mis enemigos o del enemigo? Ahora el salmista se está enfocando en su enemigo. Recordamos los libros de Corrie ten Boom, que ella sobrevivió los ataques nazis. Decía, cuando estés en sufrimiento, si te sientes deprimido, cae en los brazos de Jesús y ahí descansarás. Así determinas tu futuro en los brazos del Señor Jesús. El salmista ve al cielo, a las alturas. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a las alturas como el salmista? Oí la historia de Martín Lutero, de que cuando lo atacaba la depresión, caminaba en su casa cabizbajo y simplemente decía voces que ni se le entendía. En una ocasión su esposa Katy se vistió de negro y caminaba por la casa hasta que Martín Lutero la vio y le llamó la atención. Dijo, ¿por qué estás vestida de negro? ¿Quién murió? Y ella le dijo, tú. Tú has muerto porque estás pasando por una situación tan triste como que si Dios murió. Por eso estoy de luto. Murió tu Dios, te sientes como que tú has muerto también. Entonces, ¿qué hizo Martín Lutero? Eso lo sorprendió y Martín Lutero decidió escribir una palabra en latín que dice Di vivi, que quiere decir él vive. Escribió ese rótulo, lo puso en la sala de su casa para leerlo continuamente, que decía Dios vive, Dios está vivo. Necesito traerlo a mi vida y reemplazar mi tristeza con un Dios vivo, mi Dios vivo. Así que son tres puntos. El punto número dos, reemplaza tus pensamientos con la verdad de Dios, reemplázate con Dios. Punto número tres, reemplaza tu pasado con tu futuro. Ahora, la verdad de estos tres puntos es que Salmo 43, esencialmente el salmista está esperando que Dios lo defienda. Él espera que la verdad de Dios lo ilumine para continuar. Él espera que Dios lo restaure a el lugar de adoración en el templo como lo había experimentado. Él está hablando de olvidar el pasado del Salmo 43 y ve su futuro bajo la presencia de Dios. Recordemos que Pablo, el apóstol Pablo, dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de ti. Ahora yo te voy a hacer una recomendación. Cuando te ataque el pasado, les recomiendo a todos ustedes que cuando estén en su casa vayan y lean el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, para que sepas cuál es tu futuro. Así voy a concluir diciéndote, si tú estás experimentando lo que los antiguos se referían a noche oscura, a su alma, hermana o hermano cristiano, si te sientes que en el pasado fracasaste, tú no eres ningún fracasado, tú eres un hijo de Dios, que estás en su presencia, acompañado de la iglesia. Oí la historia de que hace muchos años un joven abogado estaba pasando por un estado de depresión, que sus compañeros se pusieron de acuerdo a retirarle todas las navajas o martillos que estaban cerca de él, o sogas que podía utilizar para colgarse, porque él estaba pasando por situaciones difíciles, a punto que escribía, soy el hombre más miserable que vive en este tiempo. Si voy a cambiar en el futuro, no lo sé, pero estoy pasando por una situación donde no veo futuro. En alguna forma, este joven abogado, de alguna parte le vino la victoria porque tuvo suficiente valor para continuar preparándose a contra de la adversidad, como el apóstol Pablo le escribió en Filipenses 3:13, de simplemente estar en la presencia de Dios, extendiéndonos hacia el futuro para adelante. Este joven abogado fue el presidente Abraham Lincoln. Entonces, Padre Santo, venimos a tu presencia para darte gracias por tu guianza. Padre Santo, también queremos orar y pedirte por algunas personas que quizás están pasando momentos adversos, momentos dolorosos. Algunos los conocemos, pero tú los conoces, Padre Santo, y tú conoces la situación tan adversa que están experimentando. Padre, te pedimos que vengas a su presencia, que los auxilies, que ellos vengan a tu presencia. Padre Santo, te pedimos que tú les des fuerza, que tú seas su futuro. Padre Santo, te pedimos que les des seguridad, habilidad de salir de ese estado adverso. Padre Santo, te pedimos que si no hoy, en el futuro, tú les traigas el gozo que experimentaron. Que cuando ellos leen la Biblia no sean simples palabras, sino que tu Espíritu Santo los ilumine y les dé fuerza, energía, esperanza. Tu Espíritu Santo los guíe siempre a toda verdad y a toda justicia para que estén en tu presencia. Así pues, Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si ustedes me están escuchando en alguna parte muy distante de Albuquerque, en Nuevo México, y usted desea comunicarse con nosotros, o si necesita oración, llame al número telefónico 505-344-3658 para oración. Pero si usted desea comunicarse con nuestras oficinas, el número telefónico es 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página calvaryabq.org. Si desea enviarnos carta o tarjeta postal, envíe su correspondencia al número 4001 Osuna Road NE, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que Dios les bendiga. Adiós, adiós.